Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. El viernes, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a dos ciudadanos y una entidad de Rusia por un supuesto ciberataque contra el Bundestag, Parlamento alemán. La Unión Europea incluyó este jueves en la lista de sanciones al 85 Centro Principal para Servicios Especiales de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, así como a Dmitry Batin y a Igor Kostyukov, a quienes la Unión Europea considera empleados del centro.
Las sanciones de hoy fueron impuestas bajo el régimen de la Unión Europea y son parte de la cooperación continua del Reino Unido con sus aliados para enviar una señal a Rusia de que sus actividades cibernéticas maliciosas tendrán repercusiones, dice el comunicado de la Cancillería británica. La Comisión de Representantes Permanentes de la Unión Europea había acordado antes sanciones adicionales por supuestos ciberataques contra el bloque comunitario. El Ministerio de Exteriores de Alemania citó el pasado 28 de mayo al embajador ruso Sergei Nechaev para notificarle que la Fiscalía General Alemana declaró en búsqueda y captura al ciudadano de Rusia Dmitry Batin como presunto participante del ciberataque contra el Bundestag lanzado entre abril y mayo de 2015. Así como informó que Berlín planea empezar a usar contra Rusia un régimen de cibersanciones de la Unión Europea relacionado con ese asunto. Moscú entonces rechazó enérgicamente las afirmaciones de Berlín.
El director general de la agencia R-Tecno de Tecnologías de Inteligencia, Roman Romachov, comentando esta situación, señaló que Alemania no ha presentado evidencias concretas algunas que avalen sus acusaciones.
Da la impresión que se trata de una nueva operación informativa destinada a erosionar la reputación de Rusia, justamente en lo que se refiere al ciberespacio. Y para que con el tiempo, una vez acumulada una cantidad considerable de tales casos, proponer a los europeos, por ejemplo, decidirse y desconectar a Rusia de Internet. Hace justo una semana, los noruegos denunciaron también que los servicios de espionaje ruso atacaron su parlamento. Así las cosas, resultaría que nuestros servicios secretos no tienen otra preocupación más que la de atacar a los parlamentos europeos. En general, para mí no está claro el fin de tales ataques, pues de allí no vas a sacar información valiosa alguna, ni ganar medios financieros tampoco, indico diciendo Roman Romachov.
El experto considera que detrás de tales acusaciones están los servicios secretos occidentales y posiblemente los norteamericanos.
Aquí cabe suponer la presencia de los intereses del espionaje occidental y, en primer lugar, el norteamericano. Este último cuenta con tropas cibernéticas muy ponderables que disponen de un presupuesto cuantioso. Y para alimentarlas es necesaria la creación permanente de la imagen del enemigo. Y con tal objeto son fraguadas las operaciones informativas como esta, típico de la política sucia. Concluye diciendo Roman Romachov.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El jueves, el presidente Vladimir Putin fue el gran protagonista de la sesión anual del Club Internacional de Debates de Valdai, donde expuso su visión sobre el desarme nuclear, la compleja situación económica y social causada por la pandemia. Al referirse al tema del desarme, el mandatario ruso declaró que el mundo no tendrá futuro si no se restringe la carrera armamentista, pero aseveró que la capacidad de defensa del país no se verá afectada por el posible fin del Tratado START 3 de reducción de armas estratégicas.
Me han preguntado si tales acuerdos tienen futuro, los tratados que limitan el uso de armas. Desde mi punto de vista, el mundo no tendrá el futuro si no hay restricciones algunas en cuanto a la carrera armamentista, dijo el mandatario en el encuentro anual del Club Valdai. Instó a todos nuestros socios a reflexionar al respecto, agregó, para luego enumerar los tratados correspondientes abandonados por Washington en las últimas décadas. Todo el mundo lo sabe muy bien. Salieron del tratado sobre misiles antibalísticos, luego del tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio, luego del tratado de silos abiertos. Todavía no han salido, pero Estados Unidos anunció que había iniciado el procedimiento para retirarse de ese acuerdo.
En cuanto al Tratado de Cielos Abiertos, Putin descartó la posibilidad de que Moscú cumpla con sus compromisos si Washington lo abandona, ya que si Rusia siguiera ciñéndose a las normas del tratado tras la salida de Estados Unidos, los países miembros de la OTAN que también firmaron el acuerdo podrían sobrevolar el territorio ruso y transferir a los estadounidenses la información recolectada, mientras que Rusia no tendría ese derecho. Al mismo tiempo, el presidente ruso resaltó que Moscú está dispuesta a ampliar el Tratado START e incluir en él las nuevas armas hipersónicas rusas.
Sí, hasta ahora Estados Unidos, al igual que otros países, realmente no tienen tales sistemas. Aunque todos están trabajando en esto y algún día también aparecerá. Nos dicen, ustedes lo tienen, nosotros aún no lo tenemos. Debemos tener esto en cuenta. No estamos en contra. Tengámoslo en cuenta tanto en la cantidad de portadores como en la de ojivas, afirmó Putin.
En cuanto a la posibilidad de que el START 3 sea abandonado y el mundo se quede sin tratados que restrinjan la carrera armamentista, Putin la tildó de inaceptable. No obstante, aseveró que Rusia podrá defenderse.
Si nuestros socios deciden que no es necesario, bueno, que así sea. No podemos mantenerlos. Nuestra seguridad, la seguridad de Rusia, no sufrirá por esto, especialmente porque tenemos los sistemas de armas más modernos, dijo Putin, y precisó que no está en contra de la inclusión de China en el tratado, pero no quiere que la responsabilidad de esa inclusión recaiga sobre Moscú.
Otro tema global que abordó Putin ha sido la pandemia del COVID-19. Demostró, según dijo, no solo la importancia del desarrollo de la ciencia y la medicina, sino también que es imprescindible disponer de un sistema masivo de salud que esté al alcance de todos.
La vida ha demostrado que no solo es importante el nivel de desarrollo de la ciencia médica, sus logros, a veces fantásticos, porque no menos importante resulta, y a la vez mucho más, la organización y la disponibilidad del sistema de salud masivo, dijo el líder ruso en una intervención en el Club de Debates Valdai. Putin resaltó igualmente los valores de la ayuda mutua, el servicio a los demás y el sacrificio que unen al mundo. En los momentos más difíciles del desarrollo de la pandemia, sentí y, honestamente, debo decir que siento orgullo por Rusia, por nuestros ciudadanos, por su disposición de hacer por el prójimo todo lo posible, subrayó el mandatario. Para Putin, ante todo, son motivo de su orgullo los médicos, los empleados de los servicios de ambulancias, los enfermeros y todos, sin excepciones, en cuyos esfuerzos se basa nuestro sistema de salud.
El mandatario ruso explicó que por ahora no hay necesidad alguna de volver a las medidas restrictivas como fue en primavera.
Actualmente la situación es tal que no existe necesidad de volver a los métodos restrictivos como fue en primavera, y se debe a nuestra medicina que actuó eficazmente. También ya tenemos reservas de camas hospitalarias y medicamentos, y nuestros médicos ya saben cómo actuar, dijo Putin.
Además de presentar su discurso, Vladimir Putin durante unas 2 horas ha respondido a numerosas preguntas de politólogos y expertos rusos y extranjeros, lo que permitió formarse de una idea de cómo ve el jefe de Estado ruso el problema de Nagorno-Karabaj, el tema de ciberseguridad, las sanciones que minan la construcción del gasoducto Nord Stream 2, la situación en las repúblicas exsoviéticas y la política del Kremlin respecto a ellas, el caso Navalny y muchos otros temas. De todo eso hablaremos con más detalle, pero en otra ocasión.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El mayor rompehielos del mundo de propulsión nuclear, Ártica, podría empezar a emplearse en la ruta marítima del norte desde diciembre de 2020, comunicó el miércoles el gobierno ruso.
Este miércoles, en la ciudad de Murmansk, se celebró una ceremonia solemne de la entrega del rompehielos de propulsión nuclear más moderno y más potente del mundo, Arctica, a la corporación estatal Rosatom. El rompehielos nuclear universal Arctica, buque insignia del proyecto 22220, se pondrá en marcha con una potencia del eje de hélice de hasta 50 megavatios, dice la nota.
Se señala que la entrega en octubre permitirá que el rompehielos se utilice en la zona de aguas de la ruta marítima del norte ya desde diciembre de 2020. La nota añade también que en 2021 el rompehielos será equipado con un nuevo motor eléctrico de hélice derecha, lo que aumentará la potencia del buque hasta 60 megavatios.
La ceremonia de la entrega oficial del rompehielos Ártica a la corporación estatal Rosatom contó con la asistencia del primer ministro Mikhail Mishustin.
La construcción de este gigante en su género requirió de los mayores esfuerzos y de un trabajo coordinado, más aún que la primera etapa coincidió con la implantación de las sanciones antirrusas. Y sin embargo, a pesar de ello, el rompehielos fue construido. Y a lo que es de singular importancia en astilleros rusos, en el Baltic Shipyard de San Petersburgo. Esta es una confirmación más de las ingentes posibilidades de científicos y especialistas rusos en la construcción de naves de propulsión atómica, subrayó el primer ministro Mikhail Mishustin.
El potente rompehielos Ártica de 33.500 toneladas de desplazamiento está diseñado para guiar barcos de gran tonelaje con hidrocarburos de los yacimientos del extremo norte de Rusia a los mercados de Asia y el Pacífico. Con 173 metros de eslora y 34 metros de manga, la embarcación tiene capacidad para romper hielos de hasta 3 metros de espesor. El astillero Baltic Shipyard construye actualmente otros 2 rompehielos de esta serie, el Sibir y el Ural.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Radio Sputnik, contamos lo que otros callan.
Las declaraciones de Estados Unidos sobre la supuesta participación de hackers rusos en ciberataques, incluso contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyongyang 2018, no tienen nada que ver con la realidad, aseguró el martes una fuente de la embajada rusa en Washington. Es absolutamente obvio que tales informaciones no tengan nada que ver con la realidad y que tengan como único objetivo promover los sentimientos rusofóbicos en la sociedad estadounidense, lanzar una caza de brujas y la espiamanía. Rusia no tiene ni tenía alguna intención de participar en operaciones desestabilizadoras a lo largo del mundo, expresó la fuente. Subrayó que Rusia respeta la soberanía de otros países y no interfiere en sus asuntos. Eso no corresponde a nuestra política exterior, ni a nuestros intereses nacionales, ni a nuestra idea de cómo se desarrollan las relaciones de estados, puntualizó el interlocutor de esta agencia. expresó su convicción de que las autoridades de Estados Unidos están destruyendo poco a poco las relaciones ruso-estadounidenses e imponen a su población una percepción tóxica de Rusia y todo lo relacionado con ella.
El lunes, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a 6 presuntos ciberatacantes de la inteligencia rusa que, según la investigación, estuvieron involucrados en la propagación del virus NotPetya en 2017, así como en la participación en ciberataques que tuvieron como blanco los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 y las elecciones francesas de 2017. El mismo día, el Ministerio de Exteriores británico declaró que el Servicio de Inteligencia Militar ruso, el GRU, presuntamente lanzó una campaña de ofensivas cibernéticas contra organizadores y patrocinadores de los cancelados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Japón 2020.
El analista senior de la Agencia de Comunicaciones Económicas y Políticas, Mikhail Neshmakov, departió su opinión sobre estos infundios.
Acusaciones semejantes contra Rusia pueden estar destinadas al auditorio interno de Estados Unidos, debido a que propician el tema mismo de las amenazas cibernéticas en la agenda. Y es que el tema conviene a los servicios secretos norteamericanos, ya que si existe una amenaza, significa que hay presupuesto para combatir esa amenaza. Este es un tema de doble filo. El Partido Republicano puede aprovecharlo también a su favor, debido a que, en principio, los republicanos tienen lazos más fuertes con los servicios de inteligencia y con los departamentos de seguridad. Y a los demócratas les conviene también respaldar este tema, puesto que en sus días, con los ataques cibernéticos, justamente vincularon la falacia de la supuesta intromisión rusa en las presidenciales anteriores. De ahí que este tema va a ser enérgicamente manoseado y cada uno de los bandos de la política estadounidense tratará de acarrear más agua a su molino. Pero el tema de marras tiene su efecto colateral. Y es el que, por cierto, no va a mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, indicó Mikhail Neshmakov.
Además que las acusaciones gratuitas contra Moscú generan la desconfianza no solo de la parte rusa, opina el politólogo.
Lo más probable es que la opinión pública internacional va a mirar estas acusaciones a través del prisma justamente de la situación política interna en el propio Estados Unidos y, por consiguiente, las tomará con el debido escepticismo, concluye diciendo Mikhail Neshmakov.
Rusia, Azerbaiyán y Armenia podrían consensuar pronto el mecanismo de control del alto el fuego en Nagorno-Karabaj, reveló el lunes el canciller ruso Sergei Lavrov tras una reunión con la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Perksinovich Buric.
Para que el cese del fuego se haga efectivo, y ya de ello nos hemos percatado tras los 2 documentos aprobados que no permitieron cambiar radicalmente la situación sobre el terreno, es imprescindible instrumentar un mecanismo de control de la observancia del alto el fuego. En ello estamos trabajando activamente, incluido el Ministerio de Defensa de Rusia, sobre todo con los colegas de Azerbaiyán y Armenia. Espero que ya próximamente tal mecanismo sea consensuado.
En paralelo, prosiguió el ministro, es menester poner fin a las hostilidades y cesar los ataques contra objetivos civiles.
Esta misma exigencia forma parte tanto de la declaración de los presidentes de Rusia, Estados Unidos y Francia, como del comunicado de los líderes de los estados copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE. Un paso absolutamente necesario, que se debe tomar simultáneamente con el cese de la retórica de confrontación, es el cese de las hostilidades, de los ataques contra instalaciones civiles.
Lavrov manifestó asimismo la necesidad de acelerar sustancialmente los esfuerzos con vistas al arreglo político del conflicto.
Debemos instar a las partes a consensuar las cláusulas clave que permitirán ya en un plazo más largo estabilizar la situación en la región.
El 27 de septiembre volvieron a estallar los choques armados en Nagorno-Karabaj, foco del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, desde que ese territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. El 1 de octubre, los líderes de Rusia, Estados Unidos y Francia, países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, instaron a poner fin inmediato a las hostilidades en Nagorno-Karabaj y reanudar negociaciones sin condiciones previas. El 10 de octubre, los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, tras más de 10 horas de negociaciones sostenidas en Moscú, con la mediación de su homólogo ruso Sergei Lavrov, acordaron cesar el fuego desde el mediodía del mismo día, efectuar el canje de los prisioneros y de los cuerpos de los abatidos, así como coordinar los detalles concretos del armisticio. Sin embargo, ya ese mismo día las partes empezaron a lanzarse acusaciones mutuas de estar infringiendo el armisticio.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.